Buenas tardes, África, Morillas y Clavijo. María Yolanda, Oliva, Yolanda, Pedro. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer. Ya estamos grabando la sesión. Un placer tenerles aquí. Y vamos a comenzar hoy con esta asignatura en Cognitiva y Simbólica 2. Entiendo que ya tienen superada Cognitiva y Simbólica 1, que sería lo deseable. Y vamos a hablar de este manual Cuerpo y Espacio. Símbolos y metáforas, representación, expresividad en las culturas. Un manual magnífico del profesor Honorio Velasco Maillo, que ya hizo el primero, sobre Cognitiva y Simbólica 1, ¿verdad? Hablar y pensar, tareas culturales. Bueno, pues se ha incorporado alguien. No. Vamos a dar un minuto. Hoy vamos a hablar de este manual, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la introducción, los símbolos con los que vivimos, y también vamos a desarrollar el primero de los temas, que nos va a hablar de el pelo social, la parte y el todo. Tendremos sesiones cada martes a esta hora de 5 a 6 de la tarde, en directo, online. Todas van a ser grabadas. Recibiréis por el foro Ágora todas las grabaciones al día siguiente para que las podáis reproducir cuantas veces queráis, sobre todo pensando en los que no pueden estar aquí ahora conectados, que son muchos. Y espero que disfrutemos de esta magnífica asignatura, muy etnográfica, ¿verdad? Muy sobre el terreno. Y que nos introduce una vía de entrada a las asignaturas del grado relacionadas con etnografía y técnicas de trabajo de campo. Antropología Cognitiva y Simbólica 2, pues, está basada en trabajos de campo de antropólogos, de antropólogas que han trabajado de firme en el terreno, en la observación participante de la que nos hablaba Malinowski, ¿verdad? Entonces todo esto nos va a llevar a un mundo muy fascinante. Ha entrado alguien más, les damos la bienvenida, Antonio Sánchez, que acaba de entrar, Francisca Payán también. Bien, si os parece, vamos a ir ya comenzando. Como decía, estamos grabando la sesión. Entiendo que se sigue todo perfectamente, me oís, me veis. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Comenzamos, antes de hablar del temario, quisiera deciros que es fundamental que leáis la guía de curso. No sé si la habéis visto, pero que tengamos en cuenta de qué va la asignatura, y eso lo tenemos en el foro Ágora de la actividad, que no sé si habéis entrado o no, pero yo os recomiendo que entréis en el foro Ágora, donde están todas las explicaciones del equipo docente respecto a la asignatura. Desconozco si ya lo habéis hecho, pero yo os lo recomiendo. Estoy entrando yo ahora. Antropología Cognitiva y Simbólica 2. Y en este foro hay un mensaje de bienvenida del equipo docente. Un vídeo de bienvenida que yo os recomiendo porque vais a ver la cara de las profesoras Sara Sama y Livia Jiménez. Sara Sama y Livia Jiménez. Un vídeo de presentación. Evidentemente, hay que leer la guía de la asignatura 2024-2025, donde están todos los contenidos y todo lo que los objetivos de la asignatura, las lecturas básicas, las lecturas generales, y que entréis en los foros, en el foro Abra, que será mi vehículo de comunicación con vosotros para enviaros las videoclases que yo vaya grabando aquí. Por lo tanto, hay que leer el manual de la asignatura. El manual de la asignatura de este libro, Cuerpo y Espacio, fundamentalmente desarrollado por el profesor Honorio Velasco. La profesora Sarasama también ha añadido algunos matices, pero el contenido nuclear es del profesor Honorio Velasco. También existen programas de radio, que lo tenéis ahí colgado para que lo podáis escuchar, de los profesores Honorio Velasco y Sarasama, sobre este contenido de Cuerpo y Espacio. Fundamental atender al curso virtual y al formato Ágora, donde yo voy a comunicarme con vosotros. Luego está también el tema y con videoclases de apoyo a todo lo que vayamos comentando y tutoriales de todos los temas, de todos los temas hasta el final del curso. Habrá también hay un foro sobre la evaluación continua, en qué consisten las pruebas de evaluación, indicaciones y los ejercicios de evaluación, que son tres, ¿de acuerdo? Y luego bibliografía complementaria. La sesión de tutoría, donde os comunicáis conmigo, y el foro de coordinación, que es para los tutores, nada más. Esta es mi visión de la pantalla, ¿de acuerdo? Vale, pues si queda claro hasta aquí lo que voy comentando, ¿alguna duda hasta el momento? Perfecto. Va todo claro. Lean el videotutorial del equipo docente, lean con calma la guía de curso y empiecen a leer. Y yo les sugeriría que cuando vayan a empezar a leer este manual, lo lean un poco de manera, al principio, un poco de curioseo, ¿verdad? Divulgativa. No empezar una lectura ya focalizada al examen. Eso es demasiado tensión, demasiado estrés. Léanlo con un espíritu de investigación, de curiosidad, y ya tengan a mano un pequeño blog, un libro de notas, donde ya vayan ahí empezando a subrayar aspectos que le vayan sugiriendo. Y dejéis una segunda lectura ya un poco más focalizada para el examen, para más adelante. Piensen que estamos a principios de febrero, mediados de febrero, y nos quedan febrero, marzo, abril y mayo. Nos quedan 3 meses para el examen. Con lo cual, siempre es bueno una primera lectura, por ejemplo, del primer tema, divulgativa, y una segunda lectura focalizada. Y así progresar. Así que lecturas de curioseo son muy interesantes. Va uno un poco libre de estrés. Y una segunda ya un poco más enfatizada. Vale, dicho lo cual, comenzamos con la primera de las lecturas, que tiene que ver con introducción, símbolos con los que vivimos. Es la introducción que hace el equipo docente en la página 15 del manual. Un manual que está estructurado en dos partes. Una primera dedicada a la antropología del cuerpo. Y una segunda dedicada a la antropología del espacio. Como tenemos tiempo, vamos a tener cada martes una sesión, lo vamos a ir desarrollando el programa completo, tema a tema. Hoy vamos a hablar de esta introducción y del tema 1, el pelo social, la parte y el todo. Símbolos con los que vivimos. Cotidianos, diríamos, ¿verdad? Ubicuos, omnipresentes. Que forman parte de nuestra retórica, de nuestro discurso, de nuestra convivencia diaria, los símbolos. Fíjense cómo lo dice el manual, definición de los símbolos. Los símbolos son fuentes de poder, se pueden manipular y valen para manipular, valen para manipular. Los símbolos muestran coparticipación, tienen un papel importante en la acción social y por lo tanto muestran su eficacia. Vamos a hablar de la eficacia simbólica de los símbolos. Los símbolos son eficaces. Esto nos lleva a hablar de pensamiento simbólico y lenguaje. Y lo hemos visto cuando hemos estudiado la asignatura de lingüística y antropología cognitiva y simbólica 1 también. El símbolo se puede analizar desde la lingüística. Desde la filosofía, la crítica literaria, la antropología, en lo que estamos nosotros, la antropología social y cultural y el valor del símbolo. El símbolo es una fuente de acción y de significación y de vinculación social, sin duda, sin duda. Están presentes en cualquier cultura, los símbolos están presentes en cualquier cultura, en cualquier dominio de la cultura. Ahí está, ubicuo, ubicuo. Hasta el punto que se ha hecho una aproximación etnográfica a los símbolos. Aproximación etnográfica a los símbolos. ¿Eh? Y a su significado social. Significados sociales que se reconstruyen. Los símbolos están en perpetuo cambio. Lo vamos a ver. Los significados sociales de los símbolos se reconstruyen, se modifican, se reinventan. Fíjense el epígrafe sobre humanos, símbolos y lo simbólico. Aquí aborda esta parte de esta introducción una aproximación al nacimiento y a las definiciones del símbolo. Por una parte, la ficción comunicativa humana, ficción, algo compartido, basada ya en símbolos, y el primero de ellos es el lenguaje, como hemos estudiado en la asignatura de lingüística. El lenguaje es una ficción comunicativa, asignar unos conceptos a unos sonidos, por convención. Los antecedentes de todo esto lo tenemos en Frank Boas, al que hemos estudiado en antropología, en historia de antropología 1, Edward Sapir, igual, Benjamin Lee Ward, exactamente igual, y sobre todo hemos estudiado a estos autores en antropología cognitiva y simbólica 1 en relación con el programa del relativismo lingüístico. Boas, Sapir, Boas. Es decir, él habla como una función no instintiva, sino cultural, basada en símbolos. Y los símbolos son una entrada acústica y un concepto mental. Eso es un símbolo. ¿De acuerdo? Luego aborda lenguaje y grupalidad. Lenguaje y grupalidad, aquí la referencia es Elías, 1994. Lenguaje y grupalidad. Más propuestas, por ejemplo, lenguaje y grupalidad, que lo tenemos en la página 17. Las propuestas posteriores de Borg, Knight y Power. El símbolo en la comunidad. El símbolo es la comunidad, fundamental, ¿verdad? Lo que forma parte del símbolo dentro de una comunidad de habla. Vienen después, sobre este mismo tema de los símbolos y lo simbólico, las propuestas de Emil Durkheim y Marcel Mauss, que hemos estudiado ya en Historia de la Antropología 1, propuestas que vienen desde la sociología. Emilda Hein y Marcel Mauss, estamos hablando de la sociología francesa. El símbolo, su función en la sociedad. ¿Qué papel juega un símbolo en una sociedad? En la sociología. Su eficacia práctica en la vinculación social, relacionados con esos conceptos desarrollados por Durkheim y Marx y después por Lévi-Strauss, como son tótem, tabú, parentesco. Recordemos que Marcel Mauss hablaba de que la sociedad se puede entender como un fenómeno total. Los actos sociales son actos totales, actos sociales totales. La definición de símbolo hay que entenderla como esa capacidad, la definición de símbolo que tenemos en la página 21, hay que entenderla como esa capacidad para producir un lenguaje articulado, comunicación, que tiene una fuerte eficacia simbólica. Si nos derivamos ahora hacia el lenguaje, hay que atender a la definición de Charles Peirce sobre el lenguaje. La página 22 lo tenéis, O Cáside, desde la filosofía, también. Cáside, desde la filosofía, en el siglo XX, también. Una definición en clave de filosofía. Se puede abordar el símbolo, como vemos, desde la lingüística, desde la filosofía, también. Depende del punto de vista que focalicemos. O la que hace Edward Sapir, desde la antropología y la lingüística, en relación con la hipótesis de la relatividad lingüística de Ward, cuyos antecedentes, como conocemos, están en Boas. Lo pueden ver esto en la página 23. O una aproximación de Berg desde la lingüística y la filosofía. Fíjense cómo se va mezclando. Lengua, filosofía, antropología, lingüística, filosofía. Va ahí todo una especie de interdisciplinariedad para abordar la definición del símbolo. Esta de Bark la tenemos en la página 24 y 25. Es decir, hay un plus social de significación que incorpora el símbolo. Un plus social que incorpora el símbolo. Por su parte, Evan Pritchard, este autor que conocemos ya por su trabajo sobre los Nuer, ¿verdad?, en el Nilo, en los pueblos nilóticos del Sudán y Egipto, Evan Pritchard, autor que tratamos también en la asignatura Conocimiento Etnográfico de Cognitiva y Simbólica, cuando estudiamos las religiones primitivas. Pues bien, Evan Pritchard, británico, primera mitad del siglo XX, antropología británica, habla de cómo vehiculan los conflictos sociales. Muy interesante. Cómo los símbolos vehiculan conflictos sociales en situaciones concretas y reales. Aquí está focalizando Evan Pritchard y enfatizando el papel de los símbolos en la acción. Esto lo tenemos en la página 26. Viene más adelante un autor súper interesante con esta asignatura, ténganlo en cuenta, que es Edmund Leach, Sir Edmund Leach, cuando habla del cabello mágico, 1967. Los símbolos comunican al modo de textos. Se está así anticipando un poco a este autor norteamericano, a Clifford Geertz. Los símbolos comunican al modo de textos. Comunican en situaciones y en contextos rituales. Pueden ver esto en la página 27. Especialmente la relación y el trabajo de Mullich sobre el cabello mágico. el pelo social. Viene después Víctor Tarne en el año 67 cuando habla de que el símbolo es como la más pequeña unidad del ritual. Y los símbolos están implicados en el proceso social. Son elementos de la interacción social, catalizan la acción social. Víctor Tarne, importante, La selva de los símbolos, página 27, libro que les recomiendo su lectura, La selva de los símbolos o El proceso ritual, ambos libros de este autor, Víctor Tarne. Mary Douglas también va a analizar el papel de los símbolos en relación con la contaminación, pureza y peligro, ¿verdad?, rituales. Los símbolos no son naturales, sino artificiales. Los construimos socialmente. Son constructos. Muy interesante. Los símbolos no son naturales. Los símbolos los construimos. Son artificiales, los creamos. Va a venir después Clifford Geertz, de la antropología norteamericana, en el año 73, cuando nos va a hablar de el giro hermenéutico, la crisis de la antropología, lo que se llamó la interpretación, entendiendo la cultura como sistemas de significación. Las culturas son sistemas de símbolos. Es un enfoque muy interesante. Lo tenéis en la página 30. Es un autor que también os recomiendo la lectura, especialmente su obra La interpretación de las culturas. Clifford Geertz. Está en Gedisa, publicado en Gedisa. El giro hermenéutico. La cultura como sistema de significación. Las culturas como sistemas de símbolos. El giro textual. Interpretamos las culturas como si fueran textos. El antropólogo no tiene la clave para interpretar una cultura, para conocer una cultura. La interpreta y la pone en un texto discutible, que se puede falsar, de acuerdo con Karl Popper. Este es el giro hermenéutico. Interpretar. A lo básico que puede llegar un antropólogo, un etnógrafo, es a interpretar una cultura. Pero no tiene las claves para descifrarla completamente. De ahí que él diga que las culturas son sistemas de significación. Y que las culturas son sistemas de símbolos que hay que interpretar. Esto nos lleva a los esquemas culturales. Los esquemas culturales como programas, modelos de y para la realidad en las sociedades. Recomiendo aquí el tema de antropología cognitiva y simbólica 1, en los temas de esquemas y modelos culturales, que hemos dado en el primer cuatrimestre. Esquemas y modelos culturales como programas para interpretar la realidad de las culturas. Interpretar. Así que los símbolos operan por convencionalidad, por acuerdo explícito y consciente de sus usuarios en las sociedades y en contextos. Están las aportaciones de James Fernández y Marlis Strasser al final. James Fernández McClintock, y Merrick Strasser, páginas 32 y 33. Finaliza este epígrafe con el problema de la significación simbólica. El problema de la significación simbólica, es decir, cómo asignar valores a los símbolos en clave intercultural. Por una parte está toda la aportación de la etnografía, el trabajo de campo. Esto ha sido fundamental, ¿vale? Por otra parte, se entiende que los símbolos operan en la cultura como un todo y que inciden en muchas parcelas. Definimos los símbolos, y esto es muy importante, como que son inespecíficos, ambiguos, más de un valor, naturales y artificiales. Son acciones, secuencias de acciones, presentes en rituales, en ceremonias, y manifiestan cierta sensibilidad y estética. Nuestra aproximación como antropólogos, como antropólogas, a los símbolos es en la acción social, en la etnografía, en el trabajo de campo. Ahí donde nos aproximamos al valor de los símbolos en sus contextos, tratando de captar el punto de vista del otro y de acercarnos a sus significados en la acción social. Los significados son arbitrarios, convencionales, modificables, reinterpretables. Son socialmente producidos. Sí, el símbolo se produce en la sociedad y se renueva en la sociedad. Y para conocer sus significados tenemos que descender al trabajo de campo, a la etnografía. Ahí es donde conoceremos sus características y sus propiedades en el contexto. En el contexto social local. Finalmente están las propiedades y características de los símbolos. Esto entramos en terreno de materia de examen. No lo digo así de claro. Propiedades y características de los símbolos entramos en materia de examen porque es la clave de todo el manual. Fíjense que los signos son inacabados, nunca están perfectos, terminados, incompletos. Por lo tanto, no son fijos, sino cambiantes, mudables, ¿verdad? Por lo tanto, son polisémicos. Un símbolo puede tener muchos valores, muchos significados. Operan por condensación, vehiculan muchos valores. Son connotativos, sugieren, no denotativos, connotativos, y muestran su eficacia, lo que se llama eficacia simbólica, la eficacia simbólica. Esto ya lo propuso Claude Lévi-Strauss, ¿eh? ¿De acuerdo? La eficacia simbólica es un artículo muy interesante de Claude Lévi-Strauss, incluido en el año 58 en su obra Antropología Estructural. Bien. Pues, de momento, hasta aquí esta primera parte, que es muy interesante porque es una introducción a lo que es el manual que vamos a ir trabajando. Hemos trabajado hasta ahora y hemos explicado introducción, símbolos con los que vivimos, ¿vale? Agrupado en distintos epígrafes sobre humanos, símbolos y los simbólicos, como hemos visto. La definición del símbolo. Hemos trabajado también la significación simbólica con ejemplos que hay ahí en el manual sobre el Kula y Malinowski en ese trabajo que hizo Argonautas del Pacífico Occidental. ¿Y cuáles son las propiedades y características de los símbolos? ¿De acuerdo? No, todavía. A ver. Es que aún no he hablado de ello. Un momentito. Aquí está. Aquí os pongo lo que hemos comentado, a modo de resumen. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis todo? Esto es lo que hemos tratado hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar ahora con el tema 1, el pelo social, la parte y el todo. ¿De acuerdo? El pelo social, la parte y el todo. Este epígrafe se distribuye en una introducción, el pelo mágico, el pelo social, y luego entre la determinación y el contexto, discusión sobre el simbolismo del pelo. En la introducción, en la página 55, lo que nos aborda el manual es la justificación de las interpretaciones simbólicas a partir del antropólogo Edmund Leach, que ya lo hemos citado antes, en el año 1957. La interpretación simbólica en la antropología se hace en nombre de otro. Nosotros no tenemos la clave. Interpretamos lo que hacen otros y lo que vale el símbolo para ellos. Aquí estamos ante la cultura, las personas analizadas. Y lo que nosotros interpretamos tendríamos que después confirmarlo con que los propios sujetos analizados se identifiquen o no con nuestra interpretación. Aquí estamos ante el dilema ético de la investigadora, del investigador. Aquí hay siempre una coartada. Las interpretaciones que invocan al subconsciente, donde no podemos navegar, donde no podemos interpretar, ¿verdad? La coartada, las interpretaciones que invocan al subconsciente, en clave psicológica. Por lo tanto, estamos ante una permanente reinterpretación, reelaboración del concepto de símbolo. Ya lo dijo Edmund Leach, este autor británico, el cuerpo y el pelo como elementos para la reflexión de la conducta simbólica. Entramos en las interpretaciones psicoanalíticas del pelo como símbolo. Jack había trabajado esto, Bell, en el año 1951. The unconscious significance of hair. El significado inconsciente del cabello, del pelo. Lo tienen en la página 56. Una interpretación en clave psicoanalítica. Muy de acuerdo con lo que había entonces en el mundo, ¿verdad? El psicoanálisis. El pelo mágico. Vamos a hablar del pelo mágico. En la página 56. El pelo y el vello en la conducta ritual. Presentes en la magia, en los sacrificios y en los ritos funerarios. En primer lugar, una lectura de Jane Fraser, La rama dorada, de 1890. Un autor que le recomiendo también su lectura, superado, pero fue el pionero. Y hay que leer a los pioneros, porque le abrieron el camino. En La rama dorada, Jane Fraser nos habla de que el pelo opera por una magia simpática imitativa y por una magia simpática por contigüidad. Vean las citas de las páginas 56 y 57. Magia en el pelo, magia sobre el pelo. La rama dorada. Muy interesante que lean al menos estas líneas del propio autor. Escúchenlo a él, ¿verdad? Una interpretación antropológica de los símbolos. Los símbolos son la parte por el todo. Pars pro toto. Las partes, es decir, el pelo, el vello, las uñas, la saliva, operan por contigüidad. Una especie de magia contaminante o contagiosa. Y se convierten en el todo. El pelo, la parte, se convierte en el todo, la persona. El pelo como parte muy significativa de todo, el cuerpo. Hay aquí una especie de magia homeopática o imitativa que explota la mímesis, que se basa en la semejanza. Lo que se hace con el pelo de una persona repercute en la víctima. De tal manera que el corte de pelo simboliza la pérdida de fuerza, de vigor. La abundancia de cabello, lo contrario, la fortaleza. Esto está muy representado en la mitología. Ambas operan por contigüidad. Ambas operan por contigüidad. Por mímesis, por semejanza. Es necesaria una parte de la víctima, el pelo, una uña, un cabello, una saliva, para que el proceso ritual opere. El proceso ritual mágico tenga efecto, sea eficaz. Tenga eficacia simbólica. La mente primitiva es un constructo, esta mente primitiva que se sostenía en el siglo XIX, siglo XX, es un constructo del investigador, ya está superado, como se sabe. Y ha habido una generalización, con individualización de los elementos, como tenemos en la página 59. Aquí se nos habla del funcionamiento de la magia a distancia. Magia por simpatía, es decir, solidaridad entre las partes y el todo, por homeopatía, seres semejantes que son solidarios, o por contaminación, elementos contiguos que son solidarios. Todo ello asumiendo para la significación un supuesto corporal, según Fraser, Jane Fraser, en la rama dorada. Otro autor interesante es Wilken. Wilken, 1886, coetáneo de Fraser, habla de que el pelo es un símbolo universal. El pelo, símbolo universal. Y el tratamiento ritual en ceremonias funerarias. Fíjense lo que dice y lo que observa Wilken. Corte drástico, culturas que tienen el corte drástico, afectado de la barba. Otra manera del pelo es el desaliño total, crecimiento de la barba. Ningún peinado, ningún corte, lo que implicaría abandono. Frente a ello, el corte drástico y el afeitado de la barba sería una especie de como de ascética, ¿verdad? Ascesis. Las interpretaciones de Wilken. El corte ritual del cabello, de la barba, equivaldría a un sustituto del sacrificio humano, entendiendo que lo que se haga con la cabeza representa lo que hacemos con el alma, liberar, sacrificio. Ejemplos etnográficos, la viuda hindú se afecta la cabeza para manifestar socialmente su celibato, ya no se volverá a abrir a otra persona. O los Trobriand de Melanesia, estudiados por Malinowski. El luto lo manifiesta con el afectado total de la cabeza. Afectado de cabello implica ritos de ascetismo, de dedicación a la vida sagrada. Fíjense, por ejemplo, los sacerdotes antiguamente la tonsura. Otros ejemplos etnográficos los tenemos en las páginas 60 y 61, muchos de ellos en clave psicoanalítica. Esta interpretación psicoanalítica está basada en los trabajos de Berg, que hemos citado antes, y de Edmund Leach, que entienden el pelo como símbolo. Es un universal en la clave. ¿Lo que se hace con el pelo es universal o es relativo? Fíjense que hasta Berg habla de que lo que se hace con el cabello es una especie de sustituto de los órganos genitales. Esto ya es llevar el psicoanálisis muy lejos. Berg sostiene que lo que una persona hace con el cabello es una metáfora de lo que él entiende por los símbolos, por los órganos genitales. De tal manera que el corte de pelo rapado implica una castración simbólica. Estamos aquí ante una asociación homeopática. Lo que no cabe duda de que el cuerpo, es lo que tenemos que extraer aquí, es como un campo de conflictos entre impulsos libidinales y fuerzas sociales y culturales, que son represoras. Cuerpo, campo de batalla. Una metáfora, ¿verdad? Campo de conflicto. Impulsos libidinales, ¿verdad? Muy biológicos, y fuerzas sociales y culturales y represoras. Aquí hay que relacionar, hay que hablar de Freud, ¿eh? Quien quiera investigar aquí, que lea a Freud, Sigmund Freud. Y la obra El malestar de la cultura. Esta obra tiene que ver con esto que estamos hablando. Cómo en nuestro cuerpo operan dos fuerzas. Una represora social y cultural y una natural, implícita, nuestros impulsos libidinales. Y son frenadas por la cultura. Freud, el malestar de la cultura. Él decía que la cultura es una fuente de malestar. Esto lo trata también en Tótem y Tabú. Tótem y Tabú, el malestar de la cultura, etc. Obras que les recomiendo que lean. Si están interesados en este mundo relacionado con el psicoanálisis. Pasamos ahora a el pelo social. El pelo social. Aquí es fundamental, son fundamentales los aportes de la etnografía. Ni las prácticas relacionadas con el pelo, ni los significados atribuidos son universales. Estamos en el relativismo. Estas prácticas relacionadas con el pelo son culturales, convencionales, y hay que contextualizarlas etnográficamente. Por ejemplo, Hal Pike, 1969, dice: el pelo es un símbolo poderoso. El pelo es una materia especial para la simbolización. ¿Por qué? Por sus características físicas. Es separable, se puede cortar, maleable, se puede tocar, ¿verdad? Y modificar en la forma del cabello. Es fino, tiene textura, puede modificarse el color. A pesar del color natural, crece, manifiesta vitalidad, una cosa muy importante, se regenera, es incontable, tiene vitalidad. Esto es importante. El pelo humano, por tanto, por ser una materia óptima para la simbolización, no es natural, es social, es cultural. Evidentemente es natural, pero deja de ser natural en el momento en que pasa a ser modificable social y culturalmente. El pelo social de Hal Pike aborda interpretaciones psicoanalíticas de las asociaciones entre pelo y sexo, con el semen, como habla, o su corte, la castración, que ya lo habíamos visto antes. ¿Entiende Hal Pike? Sexualidad no sometida, es decir, libre, pero largo. Sexualidad restringida, ascética, pelo corto o rapado. Celibato, la cabeza rapada. Los lamas, el sacerdocio, las viudas hindúes. Por lo tanto, se pregunta Liz, ¿todo esto es consciente, es cultural o es inconsciente? Como dice Berg, es psicoanalítico. Es la dualidad. Yo creo que ambas cosas, ¿verdad? es cultural y es psicoanalítico. El pelo social desliga asociaciones pelo-sexo y subraya, más bien, el pelo social se olvida de esas conexiones psicoanalíticas pelo-sexo y enfatiza más el pelo social la relación del individuo con su sociedad en el tratamiento del pelo. El tratamiento del pelo en las sociedades occidentales modernas. Otro ejemplo, monjes, soldados, convictos, el pelo da visibilidad social, estatus, identidad, identidad social. Por lo tanto, es una materia potente para la expresividad, como tenemos en la página 63. Prácticas de tratamiento del pelo en cabeza y cara. Cabeza y cara, la barba, más los aditamentos añadidos. Estamos ante una cultura que es social, que multiplica la variedad natural. La variedad natural es modificada por la cultura social y hacemos lo que queremos con el pelo y con la barba, como tenemos en la página 64. Los significados del pelo social no son universales, más bien son específicos, relativos, de cada contexto cultural. Se trata de captar el sentido, las complejidades y las variaciones de lo social. Ejemplos etnográficos que nos suministra el manual, los trabajos de Williamson en 1979 sobre la cultura Powhatan, Virginia, en los Estados Unidos. El tratamiento del pelo y su simbolismo social en esa cultura, página 64. Los trabajos de Raymond Firth, 1973, Antropología Británica, sobre las prácticas y los significados asociados al pelo y cómo cambian. Análisis, el caso de los Ticopia, página 66. O el estudio de Pico, 1968, sobre el teatro popular en Indonesia, lo que él llama el Ludruk, en el que intervienen cantantes travestis y lo que hacen con el pelo. Esto se perdió con el cambio de régimen en Indonesia, pero se perdió este tipo de manifestaciones travestis. Lo tenéis en la página 66-67. Osiris, 1993. Diferencia entre el pelo de la cabeza, de la cara y del cuerpo en las sociedades norteamericanas y europeas. Oposiciones y significados. Y Sainz nos da un paradigma en la página 67. El cuadro de la página 67. Veanlo, que es muy interesante. Tratamiento del pelo según el sexo y según el área del cuerpo. Otra teoría sobre el pelo de Sainz. Él cree que sexos opuestos, formas opuestas de tratar el pelo. Pelo de la cabeza y pelo del cuerpo, tratamientos opuestos. Ideologías opuestas, formas opuestas de tratar el pelo. Con unos valores sociales asociados, como cambios en el tiempo, que no son estables. Los cambios en el tiempo influyen en el estilismo, en las modas, en la imagen. Véanse Instagram, por ejemplo, ¿verdad? Esa continua modificación de estilos. Basados en la longitud del pelo, en su color, en la textura, bermejos, barbudas, asociaciones negativas. Esto nos lleva a pelo y rechazo social. El pelo y el rechazo social manifestado en la rebeldía juvenil, en los movimientos contraculturales, en el feminismo, tipos de pelo asociados al feminismo, a los estereotipos, a ideologías, antisistemas. Por lo tanto, hay una reformulación de la tercera proposición de Sainz, la página 69. El tratamiento del pelo no solo recoge ideologías opuestas, sino diferencias sociales. La oposición de género, de sexo, manifiesta ideología. Muchas veces justificar la desigualdad social, desigualdad de género, la moralidad. Todo esto se vehicula con el pelo. Valoraciones sociales de conceptos como vergüenza, orgullo, diferencia. Las diferencias sociales y las ideologías están, por lo tanto, incorporadas, trasladadas, traducidas en términos corporales en el pelo. Y, por lo tanto, el pelo ya no es natural. El pelo es social. Veamos ahora el epígrafe entre la determinación y el contexto. ¿Se va siguiendo bien todo? ¿Se sigue bien? Avanzamos. Entre la determinación y el contexto, discusión. El pelo es un símbolo poderoso. Es materia que se transforma culturalmente. Está cargado de significado simbólico. De nuevo el dilema. lo que habíamos dicho al principio. Y ahora nosotros, como etnógrafos, etnógrafas, antropólogos, antropólogas, justificamos nuestras interpretaciones simbólicas del pelo. ¿Coinciden con las del pueblo estudiado, con las de la sociedad estudiada? Hay un plus de expresividad del pelo. Un plus. Porque es la parte más visible del cuerpo, lo que lo hace especialmente relevante. De ahí las interpretaciones y simbolismos asociados. Interpretaciones sobre el uso del pelo tras estos ejemplos etnográficos. Acciones que hacemos sobre el pelo. Tratamiento, materias, sometilaciones. Es un símbolo que se elabora, que nos da posibilidad de construir significado social, como tenemos en la página 70 y 71. Este elemento natural, el pelo, en cuanto símbolo, lo reelaboramos y por lo tanto deja de ser natural y es un símbolo social. En cada cultura el tratamiento resulta una totalidad normativa, un código, un lenguaje, una combinación y selección de rango limitado, de unidades significantes, pelo, forma, color, longitud, textura. De ahí que el tratamiento del pelo sea una especie como de sistema, de paradigma, en interpretación estructuralista, con reglas y pautas de distribución de significado. Esto nos lleva a Lévi-Strauss y sus principios universales para todas las culturas. Pues obedecen al espíritu humano, sin duda, pero distinto en cada cultura. Los significados asociados al pelo no se agotan en el código cultural. Se activan en la acción social, en la performance. Estos significados sociales forman parte de la actuación, de la interpretación, de la realización, de la reinvención y de identidad. Porque las características del pelo son no finitas ni limitadas. La longitud, por ejemplo, del cabello es la seleccionada más frecuentemente para vehicular significado. Parece ser que la longitud es la que tiene mayor saliencia o eficacia simbólica. Lo que se hace es cortarlo o dejarlo, ¿verdad? Melenas largas o pelo rapado. Son los dos polos. El pelo es algo más, por lo tanto, que un elemento natural. Es un símbolo que vehicula significados sociales, rituales, o es algo natural sometido a tratamiento cultural. Aquí es fundamental lo que ha aportado el psicoanálisis y las relaciones entre pelo y sexo, la jerarquización de las partes del cuerpo, con una subversión del orden tradicional en la concepción occidental, eurocéntrica. La cabeza, el corazón como lugares centrales y hacia el sexo y su expresión dinámica. Con esta interpretación psicoanalítica se resitúa el centro de atención. Una parte antes marginal pasa a ser el centro dinámico, el sexo, que simboliza el conflicto con las estructuras de jerarquía social. Estructuras vistas como coercitivas, represoras. Hay un nuevo esquema subvertido, vía psicoanálisis. La parte corporal visible, el pelo, remite a otra parte corporal oculta, reprimida, el sexo, el vello del sexo. Los símbolos naturales podrían tener también significados naturales. No el pelo, sino su tratamiento social. No el sexo, sino el sexo reprimido. La parte, el pelo social, es tomada como un trasunto del cuerpo, el todo, como tenemos en la página 73. El género, la edad, los roles sociales y religiosos, todo se vehicula a través del tratamiento social del pelo y simboliza este tratamiento posiciones sociales, actitudes, ideologías, rechazos, contigüidades con una fuerte carga simbólica. Por lo tanto, los papeles sociales se han naturalizado. Los papeles sociales se han hecho cuerpo. Y ello es el pelo social. Como decíamos, la sociedad incorporada de la naturaleza, el pelo biológico, a la cultura, el pelo social. Y ahora añado ya de mi cosecha no está en el libro, pero como ejemplo etnográfico, un caso aportado por Julio Caro Baroja. Julio Caro Baroja, este antropólogo español, viaja entre noviembre del 52 y enero del 53 a el Sáhara español. Le encargan una misión antropológica para estudiar las cablas nómadas del desierto y hace un análisis. Él lo publica en 1955, Estudios Saharianos, y hace un estudio sobre las cablas nómadas del desierto. Hace un análisis del Ramadán y de los ritos de paso que se hace con el cabello en el primer ayuno. Y observa el tratamiento del pelo en los jóvenes de género masculino. Lo tienen aquí en la fotografía de la izquierda. Formas de cortar el pelo a los niños en el Sáhara hasta que cumplen el Ramadán. Cabeza afectada y un mechón de pelo o una franja. Aquí lo tienen. Cabeza afectada o mechón del pelo en una franja. Tres formas de cortar el pelo a los niños. Un mechón en medio, un mechón a un lado, un mechón que va de la frente a la nuca. Y luego se dejarán crecer el pelo. Esto es antes de que cumplan el Ramadán. Otro tratamiento de análisis del pelo. Otro ejemplo muy interesante sobre el pelo social, también de mi cosecha, es el tratamiento del cabello en la religión judía. La prohibición de afeitarse la cabeza o el empleo de rizos o peyots, solo en hombres. Prohibición de afeitarse la cabeza. O incrementar el pelo con rizos o peyots, solo en hombres. O el tichel para mujeres casadas en presencia de personas externas o de la familia. Aquí tenéis a la derecha los peyots, estos rizos que cuelgan, judío ultraortodoxo, rizos o peyots. Y aquí tenemos el caso del tichel judío para mujeres, el alajá, de la ley judía para mujeres casadas. En presencia de extraños, pelo cubierto, o con una peluca también, pero no el pelo natural. Y aquí el tratamiento en una familia judía ultraortodoxa. Pelo tapado, pelo tapado, pelo tapado, pelo tapado. Y aquí el chico con el kipá y las mechas, como el padre. Y la barba, dejada. Fíjense la diferencia. Todo esto, el fundamento no es otro que la Torá. Leo, la Torá nos encomienda, no cortaréis el pelo de los costados de su cabeza. Los peyot. El Talmud explica que el término costado se refiere al cabello que crece entre las orejas y la sien. Por ello, no hay que cortar los demás, se le implementa con peyots. Conforme a ciertas autoridades, está prohibido cortar el cabello próximo a la piel, incluso si se utilizan tijeras para hacerlo. Y el tichel, en yiddish, también se llama mitpachal. Es el nombre del pañuelo o velo que usan las mujeres judías ortodoxas casadas, en cumplimiento de un código de modestia, de recato, conocido como tzniut, que requiere que las mujeres judías ortodoxas casadas cubran su cabello en público. Yo lo he visto también en algunas películas con pelucas, ¿vale? Bien, hasta aquí, un poco de manera un poco veloz, pero lo hemos conseguido, ¿verdad? Este análisis de este tema tan interesante, la introducción a los símbolos y el pelo social. ¿De acuerdo? El próximo día, el próximo martes, avanzaremos con el segundo de los epígrafes. El segundo de los temas, que es cuerpo 2, la emergencia del cuerpo como tema. Se ha seguido. A veces un poco rápida, lo entiendo. Pero bueno, ahí lo tenéis grabado, lo vais a tener grabado. No sé si se capta lo que he dicho. Ha sido fácil asimilarlo. Pues me alegro. Me alegro de que haya sido, se me haya entendido lo que creo que es lo que he intentado, ser claro. Pues me alegro mucho. Y saludo a todos los que se han incorporado más tarde, así que nos despedimos ya. Repito, África, Borilla, Antonio Sánchez, Francisca Payán y Clavijo, J. González, J. Saavedra, María Reyes Rinel, Yolanda Oliva, Valderesa, Rosal, Pedro Amador. Gracias a todas, a todos por estar aquí, compartir esta sesión. Es muy bonito que estemos juntos y charlemos de antropología, que es de lo que se trata. Y si queréis alguna consulta, o bien por aquí o por el foro, con mucho gusto. Entrad, por favor, en el foro Ágora. Mañana tendréis la clase grabada, ¿de acuerdo? Mañana tendréis la clase grabada. Es que en el día, hay que esperar un día o dos para que la clase esté disponible para que yo la pueda remitir. Así que ese será el formato, este que hemos estado haciendo hoy, de las tutorías a lo largo de este curso. Clase los martes de 5 a 6 y grabación al día siguiente y la clase tutoría siguiente, nuevo tema, para intentar dar el programa de la asignatura completo en estas tutorías. Por mi parte, nada más.